Mediodía en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Venga, que dentro de una hora ya vamos a saber los primeros datos de participación aquí en España en las elecciones europeas que se celebran este domingo. José Luis Concejero.
Sí, recordemos que tradicionalmente, Cristina, la abstención en estos comicios es bastante alta. Hasta ahora, en las 8 elecciones europeas que ha habido en nuestro país, la participación media ha sido del 55%. Cuando las europeas no coinciden con otras citas electorales, como está ocurriendo hoy, la movilización es notablemente menor, tal y como sucedió en el 94, 2009 y 2014. A esta hora ya han votado casi todos los líderes nacionales. Una de las últimas en hacerlo ha sido la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Hago un llamamiento a los jóvenes, a las jóvenes, a los estudiantes, a los pensionistas, a las trabajadoras, a todo el mundo que vaya a votar, que piensen que en este país costó mucho tener derecho a voto y por tanto hoy es el día de la democracia. También se juega hoy la democracia, así que todo el mundo a votar.
Como te estamos contando, buena parte del devenir de la política comunitaria se decide en estas elecciones al Parlamento Europeo, en las que va a ser clave la distribución de eurodiputados entre los 5 mayores países de la Unión Europea. A la cabeza está Alemania, donde han vivido una convulsa campaña y donde las encuestas arrojan una contundente victoria del centro-derecha, la familia política de Ursula von der Leyen, quien aspira a revalidar su puesto al frente de la Comisión Europea. ¿Cómo está transcurriendo de momento esta jornada electoral en Alemania? Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí la jornada electoral transcurre con normalidad después de una campaña electoral bastante violenta en la que se han multiplicado los ataques físicos y verbales a candidatos, además de daños sistemáticos a la cartelería. Lo que agita sobre todo esta campaña ha sido el lugar que las encuestas otorgan a un partido antieuropeo y antiextranjeros, Alternativa para Alemania, que a pesar de que ha retrocedido considerablemente en los últimos 2 meses, sigue en segundo puesto en intención de voto, solo por detrás de la conservadora Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, cómodamente ganadora con un 30% de los votos. Se espera que los partidos de la coalición semáforo de Olaf Scholz, del gobierno, reciban un severo castigo.
No olvides que puedes seguir el desarrollo de esta jornada electoral aquí en COPE, en cope.es, y a partir de las 9 de la noche Ángel Expósito va a conducir un programa especial con todos los datos y el mejor análisis. Más asuntos. El Papa Francisco pide a la comunidad internacional que reaccione con urgencia para que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza e insiste en el camino del diálogo por el bien de los palestinos e israelíes. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández.
Ante la próxima conferencia internacional sobre la respuesta humanitaria de emergencia para Gaza que se celebrará en Jordania, el Papa ha sido muy claro.
Incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente.
Animo a la comunidad internacional a que reaccione urgentemente con todos los medios para socorrer a la población de Gaza extenuada por la guerra. La ayuda humanitaria debe llegar a quien tiene necesidad y ninguno lo puede impedir.
Ninguno lo puede impedir.
Asegura el pontífice que para llegar a la paz se necesita mucha más valentía que para hacer la guerra. Por ese motivo, alienta las negociaciones en marcha entre las dos partes para que las propuestas de un alto el fuego y la liberación de los rehenes sean inmediatamente aceptadas por el bien de Israel y de Palestina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha terminado ya el entrenamiento de Carlos Alcaraz previo a la final de Roland Garros. Ignacio Arzuaga.
El tenista español ya ha abandonado la pista y hasta las 3 no volverá a salir. Alcaraz puede ganar su primer Roland Garros y Zverev su primer Gran Slam. El partido empieza a las 3 de la tarde y podrá seguirlo en tiempo de juego. En fútbol, goleada de España, 5-1 a Irlanda del Norte en su última prueba antes de la Eurocopa. Además, a las 9, Sporting y Español juegan su primer partido de los play-offs de ascenso a Primera División. En atletismo se están disputando los europeos en Roma. ¿Cómo está yendo la mañana y qué nos espera esta tarde, José Luis Gil?
de la matinal de la tercera jornada destaca la medalla de bronce para el equipo femenino de media maratón. Los chicos quedaron cuartos rozando el bronce. Y los 17.52 en la calificatoria de triple de Jordan Díaz, que le colocan como el mejor del ranking con muchos pronunciamientos para el oro. En la jornada de tarde, 6 eventos, destacamos 2. La final de triple femenino con Ana Peleteiro, también con muchos pronunciamientos para hacerse con la medalla de oro. Y una final muy abierta de los 800 con 3 españoles entre los 8 participantes. Atawi, Adrián Ben y Álvaro de Arriba.
Y en motor a las 8 arranca el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Russell sale desde la primera posición, Alonso desde la sexta y Carlos Sainz es duodécimo.
Gracias, Arzuaga. Sigues en COPE, sigues con el fin de semana de Cristina.
Querido concejero, en una hora, ya a las 2, nos juntamos para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial, y aquí seguimos con la mejor hora de fin de semana, que es la última.
Cristina López Slipping.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voy viajando por esta isla con los amigos que me hacen reír. De la mañana hasta el atardecer. Y por la noche con las estrellas.
Qué alegre la canción. Bueno, hablábamos antes sobre preguntas curiosas, hablábamos sobre el juego del trivial. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta de trivial. ¿Cuál es el país de Europa con más ascensores? Yo no lo sabía, pero es que somos peculiarísimos hasta para eso. Sí, 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 sí. El país de Europa con más ascensores es España. Tenemos 1.180.000. Es uno de los países con más ascensores por habitante del mundo. Si es que me encanta. Si es que somos tan cómodos y tan prácticos. Mira los otros subiendo, bajando. Y nosotros, venga a poner ascensores, venga a poner ascensores. Porque los ponemos ya también por fuera de los edificios, en aquellos edificios que no los tienen. Bueno, lógicamente la mitad de los ascensores españoles tiene más de 20 años. Y 400.000 de ellos superan los 30. A partir del 1 de julio, muchos de ellos van a tener que pasar por el taller porque entra en vigor la instrucción técnica complementaria. Vamos, un papel que establece que los elevadores, los ascensores, tanto públicos como privados, tienen que cumplir unos requisitos de servicio, mantenimiento, inspección y seguridad. Así que los técnicos de mantenimiento de ascensores van a tener trabajo a mansalva. ¿Y cómo sabemos si el ascensor de nuestra casa tiene que actualizarse? Pues vamos a preguntárselo a don Pello Mendía, tesorero del Consejo General de Administraciones de Fincas. Pello, buenos días.
Muy buenos días.
La ley entonces cambia, porque yo me imagino que ahora ya habrá algún tipo de normativa.
Sí, no, esta normativa nosotros estamos acostumbrados que periódicamente vaya cambiando. Cambió en 2005, me parece 1992, y entonces es verdad que la Administración Pública, por el Departamento de Industria, va regulando qué nuevas comodidades o seguridades tienen que tener también los ascensores. Entonces, sí es verdad que muchas de esas modificaciones que se han hecho en antaño no han sido tan visibles para los usuarios, pero este año pues trae varias modificaciones que sí van a ser pues bastante más visibles y bastante más prácticas a la persona que no lo revisa, sino a la persona que lo usa.
Uh-huh. ¿Y en concreto qué te ha llamado la atención de la normativa?
Hombre, sí es verdad que es una cosa que se venía oyendo hace muchos años. Todos conocemos que muchos ascensores, los modernos, los que tienen pues menos de 7 años, 8 años, pues tienen o unas celdas fotoeléctricas o unos campos de corte para que cuando estas puertas que, vamos a decir, nos independizan de lo que es la cabina, de lo que es el movimiento del ascensor, si las cortas no se cierren, ¿no? Entonces, hasta ahora van a obligar a que todos los ascensores no tengan una célula, sino tengan, vamos a decir, que un espacio que si es interrumpido esas puertas, no se van a cortar. También van a poner un teléfono bidireccional, que muchos ascensores ya los tienen, pero bueno, van a obligar a que todos los teléfonos, si tú te quedas atascado en el teléfono y hay una parada, vas a tener un botón que vas a botar y directamente una centralita te va a responder, te va a identificar dónde estás y van a ir a rescatarte. También ponen
hombre,
un
lo que pasa
es
que eso en concreto, por ejemplo, lo usarán muchos gamberros para llamar continuamente a la centralita.
Es una cosa que muy común que estén ya muchísimos ascensores, ¿eh? Es una cosa que todos los ascensores que tienen menos de de 15 años ya lo tienen. Y tampoco es una cosa tan visible. Nosotros estamos acostumbrados a un timbre de alarma. Ese timbre de alarma, en vez de hacer un ruido muy fuerte, que a lo mejor es más para gamberros, lo que va es conectar con una centralita de teléfono. Y luego además tiene unos sistemas ya modernos en los cuales si el ascensor no está bloqueado no entra en funcionamiento. Sí. Luego también, pues como has comentado, somos muy cómodos y cada vez eliminamos las barreras arquitectónicas y se ha regulado que un ascensor cuando pare no puede dejar más de un centímetro de escalón. Porque cada vez hay personas más mayores viviendo en las viviendas y entonces parece mentira, pero ese centímetro puede hacer un tropiezo.
Uy,
un problema.
Muchísimo. Sí. Y no te cuento con una silla de ruedas.
Eso es. Y luego ya por último ya hay unas obligaciones de ascensores ya muy antiquísimos, las cuales, a no ser que sea una máquina que se entiende como histórica, pues estos ascensores bonitos que vemos en algunos edificios.
Sí, los de COPE.
Eso, mira, por ejemplo, pues quitando esos ascensores sí tienen que, vamos a decir, que modernizarse en temas de las contrapesos por donde tienen que ir, porque a veces no van por los mismos fosos, hay guías incluso de madera por los cuales van los ascensores, y esas maquinarias pues tendrán que entender ya hacer una remodelación casi total del ascensor y hacerlo, por decir, casi nuevo, porque pues, se quedan totalmente obsoletas. Al final la tecnología va avanzando y cada vez vemos cosas que a lo mejor antes veíamos como cosas novedosas, como cosas necesarias. Esto hace que se vaya cada vez más implementando las obligaciones que tienen estos aparatos, que como sabemos están revisados cada mes por las casas de mantenimiento de los ascensores.
Sí, eso te iba a decir, Pello, que ya hay ahí una, afortunadamente, una revisión. Entre las órdenes que se van a dar y las modificaciones, no sé si lo has mencionado, la protección contra movimientos incontrolados de la cabina.
Sí, esta cuestión se da, pero vamos a decir que esto va a ser aplicable a ascensores muy antiguos cuando vayan a hacer reformas importantes. Es decir, son cosas que nosotros, bueno, a veces si notamos ciertos meneos en los ascensores, pero bueno, esto va pensando más a unas tecnologías de aparatos en las cuales ya no se van a permitir, y si este aparato tiene que modernizar, por ejemplo, la maniobra o el motor, le van a obligar también a poner estos sistemas. Pero vamos a decir que esto es una cosa que lo vas a percibir más menos el usuario. Lo que vamos a usar los horarios es teléfonos, la pantalla protectora y este escaloncito de un centímetro que como máximo se va a dejar, ¿no?
Y a partir de julio, ¿las inspecciones van a variar en cuanto a su periodicidad? ¿Cómo van a ser?
No varían. Es decir, los ascensores tienen dos tipos de mantenimientos. Uno es las revisiones que hace la casa mantenedora, que es obligatoria y tiene que estar registrada en el Departamento de Industria y que revisa cada mes el ascensor. Pero luego, cada 4 años, la Administración Pública manda una OCA, una organización de colaboración con la Administración Pública, que revisa que el ascensor está en regla. A partir de que pase este cuarto año o te toque hacer esta revisión, empiezan los plazos de que te obligan a cambiar. Así que va a ser unos cambios muy escalonados. Habrá ascensores que le habrán pasado hace poco y dentro de 4 años empieza a correrse el tiempo, y habrá ascensores que habrán hecho hace 3 años o hace 4 y les empezará a correr el tiempo el año que viene. En función de cuando te vas a hacer esta revisión de la OCA, esta revisión que manda la Administración Pública, es cuando empieza a correrse el tiempo en el cual te dice, mira, te dan 1 año, 3 o más, o hasta 10, en según qué modificaciones, para que hagas esta revisión. Porque también es verdad que ahora estas revisiones con todos los ascensores que hay en España no se podrían afrontar en un periodo de breve de tiempo. Y luego lo que comentamos son modificaciones que son buenas en seguridad, pero no son cruciales. Es decir, todos hemos vivido, bueno, los que ya tenemos años, incluso hemos vivido ya en ascensores que veíamos pasar la pared delante de nuestra cara, sí. Y poco a poco hemos ido pues poniendo puertas de seguridad, poniendo células fotoeléctricas, poniendo teléfonos, teniendo cosas que al principio son novedades, pero luego las vemos muy necesarias.
En términos generales, ¿el titular de un ascensor quién es? ¿La comunidad de vecinos?
Sí, en términos generales, bueno, hay ascensores privados, hay algunos en chalets y cosas así, que además tienen un régimen de revisión diferente, son cada 4 meses, no cada mes, pero de normal un ascensor, pues bueno, a no ser que sea un hotel, a no ser que sea un edificio público o así, la gran mayoría de ascensores son de comunidades de vecinos, que sabéis que no tiene personalidad jurídica, pero sí que existe una entidad con su ritmo en todo que mantiene el elemento.
Oye, ¿y si el ascensor de nuestro oyente, el de su comunidad de vecinos, no pasa la revisión? ¿Qué pasa?
Pues ahí el Departamento de Industria determina unos avisos. Te da un tiempo de carencia, es decir, si es una falta grave te da 6 meses para repararla, si es muy grave pararía directamente el ascensor, o si ha tardado 6 meses para repararla y no la ha reparado, te podría cerrar el ascensor. Vamos a decir que Como has comentado, España es el país que más ascensores tiene por habitantes. No hay accidentes, están muy revisados, están muy ojos, y es gracias a este trabajo que se está haciendo. Y ahí el departamento, bueno, la administración pública por el Departamento de Industria puede clausurar y intentar cerrarte un ascensor.
Eso iba a decirte, en caso de que no se actualice el ascensor, una comunidad de vecinos que tiene problemas con las derramas, que no están de acuerdo, etcétera, ¿qué ocurre entonces? Si entra en vigor esta nueva legislación y no te adaptas a ella, ¿qué pasa?
Pues lo que llegará la revisión de la OCA, que hemos comentado, de la que manda la administración, la OCA dará un tiempo y luego hace una segunda reinspección. Es decir, cuando te hace una inspección te da un acta de válido o te da una acta de no válido, y con un tiempo para reparar las deficiencias que ha encontrado. Al pasar ese tiempo volverá a hacer la revisión y se encuentra que no se han hecho, empezará un expediente para clausurar el ascensor hasta que no se haga la reparación pertinente. Y entonces se clausurará y ya está.
Una última cuestión, Pello, por curiosidad, porque me imagino que por razones laborales estás más familiarizado. ¿Por qué hay tantos ascensores en España? El hecho de que sea el primer país de Europa en ascensores me hace muchísima gracia.
Hombre, yo creo que se ha hecho un trabajo muy fuerte de eliminación de barreras arquitectónicas que van unidas a poner ascensores, que en otros países han hecho menos. En las administraciones públicas, cuando los ascensores se han ido a renovar o cuando las comunidades se han ido a hacer obras, les han dado unos aportes de dinero importantes diciendo, bueno, si cumples ciertas medidas de eliminación de barreras arquitectónicas, te pago parte de la obra. Eso ha creado, primero, una inercia de hacer ascensores y, segundo, una conciencia social de que todos nos hemos dado cuenta que cualquier día se nos rompe la pierna, tenemos un accidente o tenemos nuestro padre mayor que viene a vernos, o nosotros mismos tenemos una minusvalía que necesitamos para acceder a nuestro espacio privado de vida, donde nosotros ejercemos nuestra vida, pasar por unos elementos que tienen unas barreras que, si no nos ponen un elemento de estos, no son insalvables.
Me encanta porque al final también denota cierta sensibilidad por nuestra parte hacia los discapacitados, hacia nuestros mayores, una conciencia familiar, que eso sí que puede estar relacionado con nuestros ascensores.
Sí, yo sí creo que hay una conciencia de vecino. Sabemos vivir en vecinos, también reñimos mucho, discutimos mucho, somos latinos, somos todos, pero también tenemos una solidaridad con el vecino y sabe, en las reuniones, cuando una persona de verdad está necesitada, las comunidades o los vecinos suelen ser favorables a gastar dineros que ellos no necesitan para hacer obras que su vecino necesita.
Pues es Pello Bendía, tesorero del Consejo General de Administradores de Fincas, que os recuerda que van a cambiar las legislaciones sobre ascensores el día 1 de julio. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Igualmente, adiós.
Es nuestro romano de cabecera, el autor del bestseller Somos Romanos, entre otros. Recientemente nos hablaba de un malo de la historia, de Calígula, y hoy dice que viene a hablar del que llaman mejor emperador romano, Trajano, nacido aquí en Hispania y del que desde luego deberíamos saber más cosas. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, Trajano, el primer emperador nacido en Hispania, ¿ciertamente fue el mejor?
Pues es que resulta que ahora hay gente que critica toda nuestra historia y que también pretenden atacar a nuestro primer emperador, que desde siempre toda la historiografía lo ha considerado, incluso los ingleses lo consideraban como el mejor emperador que haya habido. Fíjate, Trajano nació a mediados del primer siglo de nuestra era en Itálica, la actual Santiponce, al lado de Sevilla, y se convirtió no solo en el primer emperador hispano, en el primer emperador que no hubiera nacido en Italia, digamos, sino seguramente el mejor de todos los que hubo. Pero no es que lo diga yo, ni no es que lo digan la inmensa mayoría de los historiadores serios, es que lo dijeron incluso sus contemporáneos.
¡Oh! O sea, en su tiempo ya era considerado el mejor.
Desde luego. Por un lado, el Senado le declaró Optimus Princeps, cosa que no ocurrió en la mayoría de los casos de los 85 Césares. Y también, desde que él falleció, en cada proclamación de un nuevo César, y por lo menos durante dos siglos, aunque hay quien dice que hasta el siglo XV, cada vez que se coronaba un nuevo emperador, se afirmaba Felicior Augusto Melior Traiano, que quiere decir que tu reinado sea tan feliz como el de Augusto y mejor que el de Trajano. Es decir, se le pone en piel de igualdad con el fundador del imperio, con Augusto divino.
Pues es para estar nosotros orgullosos, ¿no? Con naturales de su hispana y a la tal. Parece que caía bien, pero eso que me cuentas, a lo mejor, digo yo, por hacer de abogado el diablo, es porque los súbditos eran pelotas.
También podría ser, pero es que también una vez muerto se le permitió ser enterrado dentro del pomerium sagrado, al pie de la columna de Trajano, que todavía está en pie en Roma. Un honor sin precedentes, que además, como ya estaba muerto, pues podían haberse ahorrado y simplemente, si solo hubieran sido unos pelotas, o sea, lo hicieron porque todavía le querían honrar.
¿Qué es el pomerium sagrado?
Ah, el pomerium es como el recinto sagrado de la ciudad, es la parte, digamos,
pomerium,
interior
la,
de
la manzana.
Sí, de ahí tiene que ver. Es el interior de las murallas. Es un recinto que, pues, por ejemplo, cuando Constantino fundó Constantinopla, pues recorrió, hizo con un arado la forma, digamos, la figura sagrada de lo que iba a ser la ciudad. Todo lo que estuviera dentro de ese arado es el pomerium, digamos. Es como, seguramente de ahí venga lo de la gran manzana para Nueva York, ahora que lo decimos.
O sea, que lo enterraron, digamos, en lo más
sí, estaba prohibido
granado.
Enterrar dentro de la ciudad de Roma. Nadie enterró, de Roma y de ninguna ciudad. O sea, estaba prohibido enterrar dentro de las ciudades. Y a Trajano lo enterraron dentro. Y además, bueno, también, eso se lo podían haber ahorrado. Pero aparte hay motivos objetivos. O sea, se sabe que Trajano llevó al imperio a su máxima extensión territorial, que llevó a cabo grandísimas obras de ingeniería, como el acueducto de Segovia, sin ir más lejos, o el puente de Alcántara, o la Torre de Hércules, pero es que aparte hizo cosas por todo el mundo.
No solo aquí. O sea, ¿el imperio nunca fue tan grande como bajo mando de Trajano?
Así es, no, pero de hecho eso no fue tampoco lo más importante. Por seguir con sus obras, ahora vas a ver por qué es tan importante Trajano, pero por seguir con las obras, por ejemplo, hizo el Foro Trajano, que incluía, que está en Roma, sus ruinas, incluía dos bibliotecas públicas y gratuitas con 50.000 libros, una en latín y otra en griego. Para que te hagas una idea, cuando se fundó la Sorbona tenía 106 libros. O sea que, aparte de eso, hizo un centro comercial con más de 150 tiendas repartidas en 6 plantas, donde se vendía de todo.
¿En serio?
Sí,
¿un centro comercial? ¿Un Corte Inglés?
Algo así, sí. Lo llamamos el mercado de Trajano, pero realmente es lo más parecido a un Corte Inglés, porque ya te digo, 150 tiendas se vendían desde perlas hasta productos gourmet, etcétera, etcétera. Pero por lo que es importante, de verdad, es porque puso en marcha la primera institución oficial para favorecer a los niños pobres, la institución llamada Alimenta, mediante la cual se prestaba dinero casi sin interés a los pobres con hijos que vivieran en cualquier pueblo para que pudieran comprar tierras para cultivar.
O sea, una especie de caja rural.
Algo así.
Wow.
Financiada con su propio dinero. Trajano fue de verdad importante.
Y además demostró buen corazón porque puso en marcha una institución filantrópica para los niños.
Sí, lo que pasa es que, claro, pues como siempre, en España no le damos la importancia que merece. Tiene monumentos, por supuesto, en Roma, en Londres, en Sevilla, incluso en Buenos Aires, pero vamos, su nombre,
pues
incluso...
Pues es que aquí en Madrid yo creo que no tiene
nada.
Aquí tiene, por ejemplo, en la capital de España,
capital
nada.
En la capital de España tiene una calle de dos manzanas en un barrio lejano porque lo estuve buscando.
Oye, ya estamos haciendo movimiento a Trajano por suscripción
juvenil,
pues
deberíamos, es que quiero decir, es posiblemente la persona nacida aquí más importante.
Pues no eches esa idea en saco roto, que podemos ponernos.
No, claro que sí. Fíjate que lo importante que será este señor, en el que, por ejemplo, aparece en el himno de Rumanía, en una frase que dice: y en nuestros corazones guardamos con orgullo un nombre triunfante en las batallas, el nombre de Trajano. Quiero decir,
nos dejamos quitar lo nuestro.
Es que es eso, o sea, ¿cómo es posible que salga en el himno de Rumanía y que aquí vamos a la calle a preguntar quién es Trajano? Ni idea.
No podemos dejarnos robar nuestra historia, ni por interés, ni por extrañas razones ideológicas. La historia es historia y no es política.
Muy bien dicho.
Gracias, Paco Álvarez. Recordamos que Paco es el autor del bestseller Somos Romanos, que vamos por la 7ª edición, que es un clásico moderno. Recuerda, Somos Romanos, pídelo en tu librería y en todas las plataformas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia. Carglass repara.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando ayer soñé ese mundo perfecto, ideal, más que una ilusión pareció realidad. Pero desperté, me sentí tan triste, de pronto se había esfumado ese mundo ideal.
Qué difícil resulta conseguir que los niños se entretengan hoy en día. Normalmente sienten mucha atracción por las pantallas, no es nada aconsejable, pero vamos a indagar en otras claves para educar y para entretenerlos a la vez. Y es que hemos descubierto unas biografías de personajes ilustres que les fascinan. No solo tienen un contenido educativo, es que presentan unas ilustraciones absolutamente sorprendentes. Tanto es su éxito, atención, que su autora, Isabel Sánchez Vegara, ha entrado en el ranking de los escritores en español más traducidos de todos los tiempos. ¡Ojo! Hoy tenemos el placer de saludarla aquí en Fin de Semana de COPE. Isabel Sánchez Vegara, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo cuando me lo dijeron, Isabel, que te codeas en el ranking de más traducidos con Vargas Llosa, con Pérez Reverte, con Isabel Allende, digo, no es posible, digo, enseñadme los libros. Y bueno, has vendido más de 12 millones de ejemplares. ¿Cuál es la clave de este éxito?
Pues mira, la verdad es que no lo sé. Para mí también fue una súper sorpresa, ¿no? Pero no sé, yo creo que al final a los niños les interesa escuchar historias sobre otros niños, ¿no?, que han cumplido sus sueños y los han hecho realidad. Y creo que esa es un poquito la clave del éxito de la colección.
O sea que has tenido el acierto de ponerte en el pellejo niño de los personajes históricos.
Exacto, sí, mis biografías siempre parten del protagonista, que es un niño pequeño y que, bueno, no, pues a través del esfuerzo, de la pasión que le pone, de creer en sí mismo, en seguir su propio camino, pues logra conseguir un sueño y finalmente, siempre al final de las historias, vuelve a ser el niño pequeño del principio de la historia, ¿no? Por eso la colección se llama Pequeña y Grande o Pequeño y Grande, dependiendo del título, ¿no?
La idea es magnífica, he de decirte que es que tiene muchísima originalidad, porque claro, en cada persona hay un niño que se ha hecho adulto. ¿Empezaste, creo, por las biografías de mujeres que han marcado el curso de la historia?
Exacto, sí, todo empezó un poco con el nacimiento de mis sobrinas, las gemelas, Alba y Claudia, y bueno, y buscando un regalo para llevar al hospital, el día que fui a conocerlas. Entonces fui a una librería y pensé, mira, voy a ver si encuentro alguna biografía de alguna mujer fascinante que les pueda inspirar. Y bueno, me di cuenta que esas biografías que buscaba pues no existían todavía, así que me lancé a escribirlas.
Bueno, buenísimo. ¿Cuánto hace de eso?
Pues mira, del nacimiento de mis sobrinas fue en el 2012 y que publicáramos el primer título, pues bueno, un par de años más tarde. En el
o
2014.
Sea, justo 10 años. ¿Y qué personajes de mujeres han pasado por tu colección?
Uy, un montón. Empecé con Coco Chanel porque pensé que un poco era una mujer que simbolizaba muy bien todo este cambio, ¿no?, de la mujer liberada, moderna, que se quitaba el corsé, que empezaba, ¿no?, pues a vivir bajo sus propias normas. Pero bueno, luego han pasado pues un montón, desde Agatha Christie, Frida Kahlo, Amelia Earhart,
Teresa de Calcuta, bueno. Lady Di.
Teresa de Calcuta, Lady Di.
Es que me encanta. Sí, sí, ¿y sí, estos sí, personajes, sí, por ejemplo, los leen niñas o también los leen niños?
Ah, pues no, mis libros son para niños y para niñas, no importa el género del personaje principal de la historia. Sí, sí, por supuesto.
Y luego ampliaste ya a otros personajes también masculinos, hasta incluso como Rafa Nadal.
Exacto, Rafa Nadal es uno de los últimos títulos de la colección. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y otros nombres, por ejemplo?
Pues no sé, está desde Martin Luther King, David Bowie.
Qué interesante.
Bruce Lee.
Es alucinante.
No sé, la verdad es que, mira, ahora mismo llevo ya 120 títulos.
Alucinante.
Así que
claro,
es una lista bastante larga.
España es el país en el que más vendes. ¿Dónde vendes más?
No, el país así ahora mismo número uno es Inglaterra. En Inglaterra la colección ha llegado ya a los 120 títulos. En España vamos por el título 50, que bueno, ya es un gran número para España, ¿no? Pero no, el gran país donde yo creo que prácticamente en todas las escuelas tienen libros de la colección es en
¡qué barbaridad! Fíjate, qué cosa tan para sentirse orgulloso. Muy importante en los libros tuyos son los ilustradores, ¿verdad?
Sí, sí, para mí yo creo que ese es otro de los grandes secretos del éxito de la colección, ¿no? Cada uno de los libros está ilustrado por un ilustrador diferente y claro, eso le añade mucha riqueza y además mucha variedad, ¿no? Porque no te puedes aburrir, porque cada libro realmente es un universo visual distinto, ¿no? Y un poco lo que busco siempre es que haya como una relación entre ese ilustrador y ese personaje, ¿no?
Lo que pasa que es curioso, porque así viendo los libros a vuela pluma, todos ellos son muy llamativos, quiero decir, realmente has dado en la clave también de los ilustradores.
Bueno, lo intento. También intento que haya luego como una coherencia, como una cohesión, ¿no? Algo que una todos los libros entre sí y que aunque estén ilustrados por distintas artistas, pues que al final yo les guío para que haya un nexo en común, ¿no? Desde el retrato que aparece en la portada hasta cómo explicamos la historia, En fin, sí, hay una unidad. Bueno, y de hecho hay gente que ni siquiera se da cuenta que son distintos los ilustradores, que a mí me sorprende muchísimo. Pero,
efectivamente, o sea, efectivamente, pero es cierto.
Que no lo ve tan obvio.
Claro, sí, pero sí, como sí. Por ejemplo el personaje principal aparece acodado en la portada, ¿no? Se ve la cabeza muy grande y se ven apenas los hombros y se repite ese esquema y luego dentro pues también se van viendo determinadas características. En realidad Isabel Sánchez Vegara ha marcado también el libro, aunque no lo dibuje ella. ¿Cuál ha sido tu biografía más vendida?
Pues mira, yo creo que la más vendida a nivel mundial sería David Attenborough, el biólogo, presentador de televisión, de programas de divulgación sobre el mundo de los animales.
Fíjate, y aquí desde luego en España es imposible que sea muy vendido. Porque es muy poco conocido.
No te sabría decir. Está publicado en español y bueno, y ahí está. Porque también hay una cosa que es que a los niños les encantan los animales.
Ah.
¿No? Entonces, un libro de un personaje relacionado con los animales, pues bueno, siempre tiene buena pinta para ellos, ¿no? Porque es
claro, lo que
bueno,
pasa
que niño no,
que,
no querría vivir entre animales, ¿no?
Claro, pero me imagino que una parte de la elección la hace el niño, no sé para qué franjas de edades trabajas, y otra parte aquellos que compran el texto. ¿Para qué edades son los libros de Vegara?
Pues yo diría que a partir de los 5 y hasta los 8, quizás ahí está como la gran mayor parte de mis lectores, ¿no? Pero después también hay versiones para bebé, más pequeñitos, en fin, la colección ha crecido tanto que ahora ya hay como un abanico un poco más amplio, ¿no? Quizás en España el libro más vendido sería el de Frida Kahlo.
Eso
y
te
ahora
iba a decir.
Que el año pasado publicamos Pablo Picasso, pues claro, Picasso aquí también está funcionando súper bien.
Y es que yo creo que probablemente un niño de 8 años conoce tan poco a Picasso como a David Attenborough o a Frida Kahlo, pero los que compran el libro y se lo regalan sí que son sensibles a las cuestiones más populares, ¿no? O más de moda.
Exacto. Yo creo que también junta mucho generaciones, ¿no? Ayuda a que generaciones se conozcan entre sí. Y eso también me parece que es bonito.
¿En qué medida estos libros introducen en la literatura?
Pues, la verdad, yo espero que introduzca a los niños en la literatura o que los niños ya leyeran antes. No te lo sabría decir exactamente. Son libros escritos en rima para facilitar, ¿no? Pues esta, para que fuera todavía más cuento clásico. Yo lo que hice fue escribirlos desde el principio en rima, y creo que eso ayuda a que los niños, pues, ¿no? Casi que se convierta un poquito en una canción cada uno de los textos. Y
sí, como hacíamos con Gloria Fuertes, que eso fue de una utilidad extraordinaria. ¿Y los escribes también en inglés o en inglés te traducen el idioma?
Sí, ahora ya escribo en inglés directamente. Sí, al principio, cuando empezó la colección en España, pues nos compraban los títulos a la editorial y se traducían al inglés. Pero ahora, claro, ahora hay muchos títulos que directamente me los pide la editorial inglesa, entonces ya me puse a escribir en inglés.
Madre mía, y hacer la rima. No, es que esto.
No, en inglés no riman.
En inglés no riman. O sea,
no,
los ingleses lo llevan.
No. Ya, mira,
fíjate, y sin embargo es la zona donde más los leen.
Sí. La verdad es que allí es un. A ver, también es un mercado donde el libro infantil tiene mucha potencia. ¿Sabes? Las librerías son inmensas, las secciones infantiles. Claro, son enormes. No podría la colección tan grande como es no podría estar en una librería en España porque al final el espacio físico ya es totalmente distinto.
Fíjate.
Entonces sí hay una diferencia bestial entre cada país, ¿no? Cada país es un poquito un mundo y tiene como su manera, ¿no?
Y entre todos esos hijos literarios que has tenido, Isabel Sánchez Vegara, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es aquel que te ha cambiado la vida o que tienes en el corazón o que te ha conmovido?
Ay, pues mira, quizás la historia sí que más me costó escribir y que me parece como más conmovedora es la de Ana Frank.
Fíjate.
Que además contársela a un niño tan pequeño, pues es era muy difícil, ¿no? Era muy difícil de contar. Y pues quizás esa, ¿no? Que es de... La más dura de todas.
¿Y cómo les cuentas que se murió?
Pues tendrás que leer la historia, a ver qué te parece, si ha acertado o no.
Qué interesante.
Es difícil, porque claro, al final, cuando hay una muerte trágica, claro, al final todas las personas pues morimos, con lo cual yo no quería acabar todos los libros con una tragedia, ¿no? Entonces, claro, por eso la idea de volver a ser el niño, ¿no? que ha hecho su sueño realidad, ¿no? Y no, evidentemente en según qué casos, vidas más trágicas, pues hay que darle muchas vueltas a la cabeza, a ver cómo solucionarlo, ¿no? Cómo hacer que esa historia todavía se integre dentro de la colección y que no perdamos ese final, ¿no? Ese final que es como yo pienso que es lo que mejor funciona para un niño, ¿no? O sea, está bien acercarles la vida de otras personas, pero claro, dentro de algo que ellos puedan asimilar y puedan aceptar, ¿no? Ya les parece asombroso que una persona envejezca en un cuento, que a nosotros nos parece algo muy natural, pero para ellos, o sea, el hecho de que, perdón, pero ahora tiene arrugas, ahora tiene el pelo blanco, ahora se ha hecho mayor, esto también les sorprende mucho cuando
Fíjate,
son pequeños, ¿no?
Sí, me encanta, sí,
que es algo
me encanta.
Que yo no había, nunca caí en ello, ¿no? Hasta que de repente pues te lo dicen y te dicen, ay, pero si eres una abuelita, y dices, ay, por Dios, es verdad, claro, yo no era consciente de que para ellos es un cambio brutal, ¿no? Normalmente en los cuentos los personajes no envejecen.
No cambian, ¿no? Sí. Bueno, claro, esto no me cambia, está fascinando, ¿no? Porque realmente hay un original de fondo que explica este éxito absolutamente a raudales de Isabel Sánchez Vegara. ¿Quién solicita los personajes? ¿Las editoriales o los propones tú?
Bueno, al principio todo era, claro, yo decidía bastante más. Ahora, claro, estoy mucho más abierta a
sugerencias.
Pues a sugerencias. Y de hecho, bueno, pues el año pasado en Inglaterra hicimos un concurso entre los niños a ver quién querían que fuera el título 100 de la colección. En fin, siempre estamos abiertos a sugerencias y me llegan muchas cartas de niños, de madres, de profes, así que, y bueno, y también de los propios editores, ¿no? Al final tengo, pues, por suerte, un equipo de editores fantástico, tanto aquí en España con Alba Editorial como en Inglaterra, que siempre tienen sugerencias, pues para mí maravillosas, ¿no? Que quizás yo a lo mejor no se me hubiera ocurrido y luego dices, ostras, pues es un personaje genial, ¿no? Así que a mí me encanta que me sorprendan también con las sugerencias.
Fantástico, la verdad, fijaos qué fenómeno. Isabel Sánchez Vegara, si tenéis niños en etapa de crecimiento, es un nombre que tenéis que apuntar porque si empiezan a coleccionar las biografías que ella escribe para críos, indudablemente van a empezar a disfrutar con los niños hasta hacerse viciosos, como somos algunos. Enhorabuena, sí, Isabel sí. Sánchez Vegara, creo que es mucho más que narrar una historia, efectivamente, es comprender el devenir del tiempo, es situarte en la mirada infantil y recuperar el niño que todos llevamos dentro. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Seguimos el itinerario de una pareja especial, valiente, que se puso ante el timón de la vida. Se casó, cogió sus escasos ahorros, dejó el trabajo y ha decidido viajar por el mundo por lo menos un año. Son María y Dani. Dani y María, vamos haciendo con ellos un itinerario fascinante. Nos pillan por el sudeste asiático y la isla de Borneo, que es el único de lo que de la que apenas sé que tiene orangutanes, es su destino esta semana. Dani, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos cómo es la isla de Borneo.
Pues para empezar, los indonesios la llaman Kalimantan. No suelen conocerla por Borneo, la conocen de esa manera porque realmente Borneo es una isla enorme, es la tercera más grande del mundo y está dividida entre Malasia, Indonesia y también Brunei. Entonces, donde nos encontramos nosotros, de cara a Indonesia, es en Kalimantan.
Uh-huh. ¿Y qué impresión te has llevado, María, de esta isla que, bueno, al menos de nombre nos suena?
Sí, es lo exótico, ¿no? Siempre, nunca había pensado en mi vida que iba a acabar en Borneo y mira, aquí estoy. Pues Borneo es selva, yo diría, es sinónimo de selva, de árboles, de mucha palma, porque la extensión de las plantaciones de palma es enorme y está, bueno, destruyendo, ¿no?, el hábitat de los orangutanes, que por eso están aquí tan protegidos en un parque nacional. Y ahora mismo nos pillas, Cristina, en nuestro clotok, que es como llaman aquí a los barcos que van surcando el río, ¿no?, que va pasando por en medio de la selva. Esta va a ser nuestra casa, dormitorio, cocina, durante los próximos 2 o 3 días, y estamos deseando ya empezar a ver los orangutanes. Bueno, ya hemos visto alguno, ¿eh? Ya hemos visto.
¡Ah, sí! ¿Cómo son, María?
Alucinantes, preciosos, la verdad. Son siempre nosotros los tratamos con mucho respeto, es decir, nosotros no nos acercamos, no invadimos su territorio, siempre dejamos que sean ellos en la naturaleza, ¿no?, que estén en los árboles arriba, pero aún así son tan grandes que les oyes llegar. Cuando empiezas a ver todos los árboles moviéndose, significa que un orangután se está acercando a ti, y es precioso, porque además hemos visto varios bebés con sus mamás y es aún más emocionante.
Qué bonito. ¿A qué distancia llega uno a verlos, María?
Pues mira, te voy a dejar que Dani te cuente una anécdota para que veas lo cerca que hemos visto a uno de ellos.
¡Ánimo, Dani!
La verdad que fue impactante, porque normalmente se ve a una distancia como de unos 10, 20 metros, un poco variable. Es curioso porque normalmente la mayoría están en las ramas de los árboles, bajan a comer y demás, pero normalmente tú lo ves arriba, tienes que mirar hacia el cielo para poder verlos. Pero justamente cuando nos íbamos de uno de esos puntos donde habíamos estado viendo a una familia de orangutanes, tranquilamente caminando por el camino de vuelta al clotok, salió de entre las plantas el macho alfa, que tiene nombre, por cierto, se llama Jacob. Imagínate, Cristina, una mole de 100 kilos, que no te la esperas, y aparece de golpe de entre las plantas. Fue una imagen completamente impactante, pues claro, también te planteas, ¿y esto es seguro? ¿Es peligroso?
Claro.
La verdad que él, bueno, miró un poco con curiosidad, se giró así un poco, pero sabía que en ese territorio él era el que mandaba. Pero bueno, fue una experiencia increíble. De hecho, tenemos grabado un pequeño vídeo que lo publicamos en nuestro Instagram de Las Esquinas Más Perdidas, se llama, y ahí se puede ver cómo nos mira. Y continúa adelante sin ningún problema.
Ya nos lo podías mandar y lo colgábamos para los oyentes. Por cierto, Dani, ¿cómo sabes que se llama Jaco? ¿Te lo dijo él directamente o teníais un guía?
En todo momento vamos acompañado de guía o de ranger. Tienen que estar contigo, obviamente por seguridad, porque estás en mitad de la selva y los que somos de ciudad y hasta de pueblo no estamos preparados para una selva tan dura como la de Borneo. Y también, obviamente, por la seguridad de los animales, que tienen que estar protegidos porque su territorio cada vez está más reducido y más en peligro.
María, ¿cómo es el paisaje más allá de la selva virgen y de los orangutanes? ¿Hay algún tipo de población? ¿Hay carreteras? No lo sé.
Carreteras hemos visto pocas, la verdad, bueno, del aeropuerto a donde estamos aquí en el Parque Nacional, pero sí que hemos visitado una aldea tradicional, súper curiosa, que nos ha encantado, que ojalá nuestro viaje nos lleve otra vez a esta aldea, como quizá una acción de voluntariado o algo así. Una aldea tradicional con casitas, pequeñas casas, los niños jugando en el río, ¿no?, porque pasa un pequeño afluente del río, muchos gallos, porque hay muchos gallos de pelea en esta zona de Indonesia, se lleva mucho lo de la lucha de gallos, y muy curioso, una pequeña escuela, el pequeño ayuntamiento y una biblioteca, que nos ha encantado, una biblioteca pública enorme de grande para que toda la población, que es muy pequeñita, pueda ver todos los libros que quiera. Nos ha gustado muchísimo esta aldea.
Pues es Borneo, la isla. Fijaos, estación de paso de nuestra pareja de viajantes, María y Dani, Dani y María, estos recién casados que están dando la vuelta al mundo y que nos lo cuentan en fin de semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en la isla de Capa, si os parece.
Fenomenal, muchísimas gracias, Cristina.
Buen viaje. Hasta luego. Bravo, adiós. Bravo. Adiós.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip.
Oye, que ha llegado, ha llegado, ha llegado. No me lo puedo creer, Diego González.
Nos vamos a Borneo.
¡Ay, vámonos a Borneo con Dani y con María! Tú debes ser así como primo, ¿no?
Primo hermano de los orangutanes. Pero con menos pelo. Que se nos olvidó comentar que todos estos
espero
viajes...
que me están pidiendo los oyentes la cuenta de Instagram de María y de Dani. ¿Ya la tienes por ahí?
Sí, para seguirles. Los podemos ver en Instagram en Las Esquinas Más Perdidas, que también
qué
es su página web.
Voy a ver si me vinculo. Las Esquinas Más Perdidas. Ahí veis ese viaje increíble de María y Dani por el mundo entero que vamos a ir siguiendo aquí en fin de semana, puntualmente los domingos.
Y como también seguimos, es lo que nos cuentan los oyentes en nuestras redes sociales también. En esos mensajes de WhatsApp en el
666 50 40 00. Anda, que 666 estás peor que yo. 666 querías decir.
Con el mismo teléfono.
40 00.
Ahí nos pueden dejar esos mensajes de WhatsApp, como el que nos ha dejado un oyente sobre las elecciones, que hoy tenemos que ir a votar en cuanto salgamos de aquí, que hemos comentado que se ha hablado mucho en clave nacional de los problemas que tenemos aquí en España, pero poco de los que nos afectan en Europa, y en eso se ha fijado este oyente.
Que la alegría de los agricultores es bien poca, puesto que llevan 6 u 8 meses ya en huelga. La verdad que agricultores, ganaderos y pescadores, ilusión por Europa ninguna, salvo que Europa cambie.
Bueno,
ahí está, el campo, que lleva
también
unos
votar,
cuantos meses en huelga.
También votar es impulsar el campo en una determinada dirección, Ojo. O sea, que es que los partidos son determinantes para elegir, por ejemplo, entre más ecología, que está fenomenal, pero supeditada a la alimentación y a la vida de las propiedades, y más agricultura.
O la PAC, por ejemplo, que tema bastante crucial para el campo. Bueno, en la escuela de padres hemos hablado sobre el futuro de la familia, por qué nuestros hijos no quieren ser padres. Y mira lo que nos comentaba esta oyente.
Bueno, pues de tener hijos o no tener hijos, los jóvenes hoy, ahora entiendo... Y a unos amigos que tienen 30 y poquitos años, todo el mundo les mire como bichos raros cuando van al colegio, cuando van al médico, cuando van por la calle. Porque con 30 y poquitos años tienen 4 hijos y se acaban de quedar embarazados del quinto. Y cuando se casaron, ni siquiera tenían trabajo. Bueno, y además se cumplió, porque el primero vino con el pan debajo del brazo. Fue justo cuando el padre le llamaron para un trabajo. Oye, y comen todos los días, y los niños no están desatendidos.
¿Sí? ¿Qué te parece?
Me encanta la oyente porque ciertamente son marcianos, ¿verdad? En un entorno cultural que ni les comprende ni les acompaña.
Con 30 y pocos años. Familia más que numerosa. Bueno, hemos hablado en la tertulia de chicas sobre anécdotas de exámenes por esos chicos que se habían quedado atrapados en un ascensor. O recuerdo también unos de Bilbao, unos estudiantes que iban en el metro y justo falló el metro esa mañana y se las vieron y desearon para llegar a tiempo al examen. Bueno, pues nos han seguido mandando anécdotas, una muy curiosa, me ha llamado muchísimo la atención, que mezcla exámenes y animales.
Mi experiencia más increíble fue en un examen de la UNED. Esto, bueno, fue en un pabellón de la Casa de Campo, era el año 2008, y en el falso techo anidaban gatos asilvestrados de la Casa de Campo. Y oíamos a los gatos peleándose encima de nuestras cabezas, pero un escándalo tremendo de gatos.
¡Qué bonito!
De repente se rompe el falso techo y a una pobre le caen encima del pupitre 2 gatos enzarzados. Bueno, los gritos. Yo, además, que les tengo mucho miedo a los gatos, mucho respeto. Bueno.
Pero tú es que de verdad que la realidad supera cualquier reportaje. O sea, jamás hubiese supuesto una circunstancia así.
Anidan gatos en el falso techo.
Y se cae el falso techo.
Estaban peleándose los gatos, no estaban tranquilos.
Bueno, es que me encanta. Nunca superaremos a los oyentes.
Bueno, esta también no va sobre gatos ni demás, pero les pasó algo muy curioso durante el examen.
Mi hijo se examinó en políticas en el campus de Somosaguas, que en el examen de lengua se les fue 3 veces la luz y tenían que escribir pues casi sin luz porque no eran capaces de subir los estores porque son muy grandes, no podían hasta que pudieron. Entraron los de mantenimiento, estuvieron ahí intentando pues arreglarlo y demás, y mientras tanto haciendo el examen, y no les dieron ni un minuto más, como el camarote de los hermanos Max.
Eso es más grave. Yo pensé que habría un descuento como en el fútbol. ¿Era lo suyo?
Hombre, lo suyo es que hubiesen ampliado el horario del examen.
Hombre, te distraen, aunque te concentres enormemente, si entran señores, mira, te distraen, qué barbaridad.
¿Y sin luz?
Es que viendo la oscuridad, al tacto.
Examen de lengua.
Qué barbaridad.
Vamos con una anécdota más.
Mi experiencia fue cuando íbamos a hacer lo que antes se llamaba la selectividad. Decidimos pedirle al colegio que nos contratasen un autocar para llevarnos a las pruebas que teníamos que hacer en la Universidad Autónoma, en Tres Cantos. El primer día, que era lunes además, pues había muchísimo atasco y llegamos pegaditos. Así que tuvimos que casi saltar del autocar y salir corriendo cada uno a nuestras clases a hacer los exámenes.
De verdad.
Saltando del autobús. Oye, tenemos que comentar, Cristina, muy rápidamente una cita que nos llega de AMASUVE, que es la Asociación para el Acompañamiento y Visibilización del Posaborto, que es de recién creación esta asociación y que la da su fundadora, Leire Navaridas.
Es una conferencia, ¿no?
Sí.
Que hay esta semana. ¿Dice
eso
la
es
fecha?
Este lunes, en Pozuelo de Alarcón, a las 7 de la tarde, en la sala de conferencias del Espacio Cultural Mira.
Ajá, es una fantástica comunicadora y una mujer con una historia alucinante, Leire Navaridas. Ella misma padeció el drama del aborto y está especializada en esto, en la vida de las muchachas a las que acompaña y en la experiencia dramática de la depresión posaborto o el postaborto. Entonces, realmente os aconsejamos esta conferencia. Cosas que os quiero decir, bueno, la semana va a estar nutridita porque mañana el Consejo General del Poder Judicial se reúne para juzgar la última carta de Pedro Sánchez que insulta a los jueces, para ver qué comentario merece semejante acogotamiento al Poder Judicial. También sabremos si publican o no la amnistía de Puigdemont en el BOE, porque la han dejado para después de las elecciones europeas, y abordaremos el futuro de Cataluña. ¿Habrá gobierno con Salvador Illa o se lo van a impedir la Esquerra y Puigdemont? ¿Podría convertirse Puigdemont en el presidente? Todas esas cosas las vamos a saber. Bueno, que ustedes lo voten bien y nosotros nos vamos también a votar. Somos Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, El Listo, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena y Diego González el Peli. Natalia Escobar llevaba el control y el central, yo creo que es de Orihuela, ¿no?
No, es de Fernando
Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Europa decide su camino. Escucha todo sobre la jornada electoral en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, especial elecciones. 9J, Europa ante su futuro, con Ángel Expósito.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella. por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cadena COPE.
Desde el jueves y hasta hoy, los europeos eligen el nuevo Parlamento Europeo. El rumbo en los próximos 5 años estará condicionado por la distribución de fuerzas resultante, pero también por la lectura de los resultados que hagan los jefes de Estado y de Gobierno que conforman el Consejo. En las elecciones europeas de 2014 dieron la campanada partidos de izquierda radical, como la griega Syriza o en España Podemos. El temor hoy es a una ola populista todavía mayor, solo que de derechas. El argumento hasta ahora era que al ser percibidas como elecciones de segundo nivel, estos comicios favorecen el voto protesta. Hoy seguramente esto ya no sea así. Los ciudadanos son conscientes de que en la Unión se toman decisiones importantes para sus vidas. El voto protesta va más allá de la rabieta. Es el resultado de la ansiedad generada por la inseguridad y la incertidumbre ante el futuro. Motivos hay, desde luego, y es importante comprenderlos, no simplemente descalificar esas posturas extremas y por lo general desinformadas. Porque la verdadera protección de la que disponen hoy los europeos ante ese mundo incierto es la Unión Europea. Se trata de una protección limitada e imperfecta, pero basta pensar cómo hubiéramos afrontado sin ella las múltiples situaciones difíciles vividas en estos años, desde la crisis financiera de 2008 a la guerra de Ucrania, pasando por la pandemia. Europa ha sido también, y debe seguir siendo, un factor de estabilidad en el mundo. Quienes quieren convertirla en una fortaleza olvidan que los muros protegen, pero también aíslan, y suelen ser por ello sinónimo de decadencia.
Son las 2 de la tarde.